Welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We'll also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajadilca. Muy buenos días, amigas y amigos oyentes. Bienvenidos a nuestra edición de Tiempo Latino, Latin Time, hoy domingo 22 de enero de 2023. Y Daniel, en unos momentos más, ¿de qué nos vas a estar hablando en tu comentario?
Bueno, en un ratito vamos a estar hablando de un bien interesante concierto de música, de películas que va a tener lugar en la ciudad de Montreal en los próximos días, además de un bien interesante concierto dedicado a la música alemana.
Muy bien, y yendo ahora a los titulares de nuestra edición en América Latina, en Brasil, la justicia sigue sus indagaciones en relación al intento golpista y ratifica la presencia de connotados bolsonaristas entre los detenidos.
En Perú, marcha de protesta arribó a Lima este jueves, mientras también se ha agudizado la represión.
En Bolivia, decisión judicial ratificó la prisión preventiva de Luis Fernando Camacho, imputado por el caso Golpe de Estado 1.
En Chile, intento de partido ultraderechista de destituir a un importante ministro del gabinete de Gabriel Boric fue desestimado por la Cámara de Diputados.
Y en materia internacional, fuera de América Latina, en Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, la carismática primera ministra, anunció de manera sorpresiva su renuncia.
Mientras que en Ucrania, muerte del ministro del Interior en accidente aéreo ha asestado un duro golpe al gobierno de Kiev.
En Estados Unidos, el actor Alec Baldwin ha sido imputado por muerte involuntaria en caso de accidente durante filmación que causó la muerte a la directora de fotografía del film.
Y en Canadá, primer ministro Justin Trudeau se ha mostrado optimista en que conversaciones con las provincias sobre financiamiento para la salud llegará a buen término.
Y en Quebec, amenazas contra el premier François Legault durante la pandemia formaron parte de una tendencia que se dio en esos días, concluyó un informe de inteligencia.
Okay. La revista de la semana analizará la situación en Perú, donde este jueves arribó en Lima una masiva marcha de protesta contra el gobierno.
Dijo que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
No será tan fácil. Ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor.
Luna de los pobres. Siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón,
uniré las puntas de un mismo lazo. Me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más.
Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón.
Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón.
Hablo de países y de esperanzas, y hablo por la vida.
hablo por la nada y hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Como les comenté hoy al inicio del programa, un bien interesante concierto tendrá lugar el viernes 3 de febrero a las 19:30 horas en la Sala Sinfónica de la Place des Arts. El concierto se titula Homenaje a la Música del Séptimo Arte, el Universo Sinfónico en el Cine. La Philharmonic Orchestra, dirigida por el talentoso director Francis Joannier, presenta la tercera parte del espectacular concierto titulado El Universo Sinfónico en el Cine. El programa incluye una magistral selección de bandas sonoras de éxitos cinematográficos como La Lista de Schindler, Cinema Paraísos o Somewhere in Time, en particular con la soberbia Rapsodia sobre un tema de Paganini de Rachmaninoff. La orquesta también presentará música de François Dampierre, uno de los compositores de bandas sonoras más importantes y prolíficos de Quebec. Algunas de las piezas tocadas provienen del álbum Phénomène, álbum compuesto por 7 piezas contemplativas, en su mayoría inéditas, pero en ocasiones inspiradas en las imágenes cinematográficas que se han difundido a lo largo de la carrera del compositor quebecois. Entonces les recuerdo, el concierto se llama El Universo Sinfónico del Cine. Esto es en la Maison Sinfónica de Montreal, el viernes 3 de febrero a las 19:30. Para mayor información puede venir al sitio de internet de la Place des Arts o bien al del organismo que organiza este concierto, que es gfnproduction.ca. Para aquellos oyentes que estén en Sherbrooke y nos escuchen, este mismo concierto se va a repetir el día 23 de febrero a las 19:30 en la sala Maurice O'Brady en la ciudad de Sherbrooke. Y otro concierto que es interesante tomar nota es uno que organiza y Musici, esta agrupación importante, agrupación musical de Montreal, que presenta un concierto dentro de su temporada titulada Viajes Extraordinarios, dedicado a Demania, la quintesencia de Musici. Participan de este concierto el cuarteto de solistas de Musici, dirigido por el director quebecois Jean-François Rivert. El programa incluye de Johannes Brahms, el primer sexteto de cuerdas, una obra que escribió en 1860, con arreglo para se trata de un arreglo para orquestas. El concierto también incluye la famosa Quinta Sinfonía de Beethoven, también en un arreglo para cuarteto de cuerdas. Este es un arreglo del propio director Jean-François Rivert. Este concierto tiene lugar el 2 de febrero a las 14 horas y a las 19:30 horas, se hace en los dos horarios, y esto es en la Salle Wilfrid Pelletier del centro de Montreal. Les repito, este concierto es el 2 de febrero, Salle Wilfrid Pelletier en el centro de la ciudad, y para más información pueden ir al sitio de internet de iMusici y ahí encuentra mayor información sobre este concierto. A título informativo y para ilustrar el primer concierto que les mencioné, vamos a escuchar la música de la película La Lista de Schindler. Thank you. Y ahora vamos a las noticias de esta semana en América Latina.
En Brasil han seguido las secuelas del frustrado intento golpista de hace dos semanas, principalmente ahora en el ámbito judicial.
Se informó que entre los 1.459 detenidos por los actos golpistas del pasado 8 de enero, en los que una turba de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro asaltó las sedes de los tres poderes en Brasilia, al menos 45 fueron candidatos a cargos públicos durante las elecciones celebradas en la última década, de acuerdo a un informe publicado por la prensa local.
La Corte Suprema de Brasil decretó la prisión preventiva por tiempo indefinido a 140 de los detenidos, mientras que el exministro de Justicia, Anderson Torres, apresado por su supuesta responsabilidad en el asalto de las hordas bolsonaristas, permaneció este miércoles en silencio durante el primer interrogatorio al que fue sometido por las autoridades.
El magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso, determinó que 140 de los detenidos en flagrancia pasarán al régimen de prisión preventiva, una medida cautelar que no estipula un plazo para una sentencia, con el objetivo de garantizar el orden público.
En la misma decisión del magistrado, otras 60 personas que estaban detenidas obtuvieron la libertad provisional atendiendo medidas cautelares pedidas por sus abogados, pero seguirán respondiendo ante la justicia por las mismas acusaciones. Los beneficiados con la libertad provisional deberán, además, entregar sus pasaportes, presentarse semanalmente ante las autoridades, portar una tobillera electrónica para ser monitorizados y no podrán abandonar sus ciudades de domicilio.
Entre tanto, en Perú, Dina asesina al pueblo te repudia, coreaba una bulliciosa multitud que este jueves se manifestó por las calles de Lima. La consigna se escuchó en distintas ciudades del país.
Con banderas peruanas, varias con el color negro reemplazando las franjas rojas en señal de duelo por las víctimas de la represión, miles de personas tomaron las calles del centro de la capital.
Muchos manifestantes aymaras llegados desde la antiplánica región de Puno agitaban la bandera huipala de los pueblos originarios. También se levantaban carteles y se coreaban consignas exigiendo la renuncia a la presidencia de Dina Boluarte, además de elecciones para este año, repudio al Congreso que controla la derecha, pedidos de una asamblea constituyente y sanción a los culpables por los muertos de la represión. Otros manifestantes exigían también la libertad de Castillo.
En medio de las multitudinarias protestas antigubernamentales en la mayoría del país, dos muertes más se sumaron a la negra lista de la represión. En la provincia de Macusani, en la región de Puno, la campesina Sonia Aguilar murió el miércoles de un balazo en la cabeza disparado por la policía.
Ya suman más de medio centenar los fallecidos por la represión, de los cuales 43 han muerto por disparo de las fuerzas de seguridad.
El gobierno y la derecha parlamentaria y mediática respaldan a las fuerzas de seguridad denunciadas por disparar contra manifestantes y criminalizan a quienes se movilizan exigiendo la renuncia de Boluarte, acusándolos de violentistas y terroristas.
Las movilizaciones de este jueves en la capital, las principales ciudades del país y provincias, se realizaron durante una jornada de paro nacional convocado por la Central General de Trabajadores del Perú, la principal central sindical del país y organizaciones sociales. Y hasta el número de cierre de nuestra edición, continuaban los bloqueos de rutas.
Por otra parte, policías y militares peruanos repelieron este jueves un intento de toma del aeropuerto de Arequipa, la segunda ciudad del país, por parte de manifestantes que exigen la renuncia de la presidenta de Perú, Dina Boluarte.
Al menos 200 manifestantes lograron irrumpir en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Bayón, rompiendo las vallas metálicas del perímetro, a lo que respondieron los agentes policiales con bombas lacrimógenas y perdigones, dejando un saldo de al menos 4 heridos.
Nuestra sección, la revista de la semana, analizará en más detalle la presente crisis política en Perú.
Entre tanto, en Bolivia, Luis Fernando Camacho deberá cumplir su detención preventiva de 4 meses en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro. Esto luego que la Sala Penal Segunda de La Paz rechazara las apelaciones en el caso y ratificara la decisión del juzgado octavo de instrucción en lo penal de la capital.
La audiencia se realizó de manera virtual y tuvo la participación de Camacho. El gobernador fue aprehendido en Santa Cruz en un operativo policial. Se lo trasladó a La Paz, donde la fiscalía lo imputó por el delito de terrorismo en el marco del caso Golpe de Estado 1. Un juez dispuso su detención preventiva en el penal de Chonchocoro.
El caso se refiere al derrocamiento del presidente Evo Morales el 10 de noviembre del 2019 en medio de denuncias de fraude electoral, protestas cívicas, un motín policial y la represión de las Fuerzas Armadas. Precisamente Camacho fue el protagonista de las movilizaciones.
Estas manifestaciones se realizaron cuando Camacho era presidente del Comité Pro Santa Cruz y permitieron, junto a reuniones extralegislativas en predios de la Universidad Católica Boliviana de La Paz, la llegada al poder de la entonces senadora opositora Jeanine Áñez, ahora cumpliendo una sentencia de 10 años de prisión.
Y en Chile, tras extensas horas de discusión y luego del estrecho rechazo a la cuestión previa solicitada por la defensa del secretario de Estado, comandada por la abogada Claudia Sarmiento, la Cámara de Diputados y Diputadas rechazó la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson.
En concreto, la Cámara Baja rechazó el libelo acusatorio presentado por el Partido Republicano contra el titular de Desarrollo Social, por 68 votos a favor, 76 en contra y 6 abstenciones, lo que se traduce en un salvavidas para el gobierno del presidente Boric.
Tras la sesión, el ministro agradeció a los diputados y agregó, más allá de este resultado, el cual aprovecho de agradecer a los parlamentarios y parlamentarias, quisiera aprovechar de mencionar que después de una semana y media en la que la Cámara de Diputados ha invertido valioso tiempo, hoy nos vamos con la misión de impulsar con mucho más fuerza las agendas del Ministerio de Desarrollo Social.
De haberse aprobado la acusación constitucional contra Jackson, este habría sido destituido e inhabilitado para ejercer cargo público por 5 años. Además, se habría asestado un duro golpe al gobierno del presidente Boric, ya que Jackson, compañero de la misma generación de líderes estudiantiles que el presidente, es considerado además una de las figuras políticas más cercanas a Boric.
En todo caso, la ofensiva de la oposición derechista continúa, ya que una ex ministra de Boric, Marcela Ríos, deberá enfrentar también un proceso de acusación constitucional cuyo resultado es incierto.
Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
Escúcheme esta canción, entiéndame esta razón. Me duele ver a mi patria bajo la bandera negra, oscureciendo el camino. Me duele que el timonel sea el libre mercado, vendiendo amores perversos. Me duele ver al cinismo condecorado en derrotas y genocidios patriotas. Me duele ver al cinismo galonado en corrupciones y genocidios patriotas. Escúcheme esta canción, entiéndame esta razón. Me duele ver en la tele la vanidad y la farsa dominando a la razón. Me duele ver en las calles todas las marcas del mundo, Made in Perú, solo el hambre. Me duele la indiferencia, me duele la infancia herida y la paloma sangrante. Me duele el servilismo, me duele el silencio abyecto y la paloma sangrante.
duele la oscuridad que recorre mi país.
Que lo bueno de lo malo solo se vea en la piel, en la ropa o en el dejo. Me duele esta democracia que premia mediocridades y condena inteligencia.
Duele la cómplice mano contraria a la solidaria,
tejiendo impunidades.
Intenciones por aquí, comisiones por allá,
maquillando realidades. Pero no todo es dolor y vergüenza en mi patria.
Escúchenme esta canción.
Pero no todo es dolor y vergüenza en mi patria.
Entiéndanme esta razón.
Hay una raza que riega la rosa de Machu Picchu a Ayacucho. Un pueblo cholo que doma destinos de Machu Picchu a Ayacucho. Una legión que escribió con su sangre en el lomo de los Andes la esperanza del Perú.
Me dirijo al pueblo del Perú después de una vergonzosa y cobarde venganza política de este Congreso. Con el voto de la gran mayoría de parlamentarios que están sentados en este hemiciclo, absolutamente descalificados por la población, desprestigiados. Este es un Congreso fantasmal porque ya no representa a nadie. Porque han perdido el respeto del pueblo del Perú, porque no tienen la solvencia moral para llamar a ministros ni a funcionarios, porque se sentaban en la salita del CIN a grabar a los opositores políticos, porque llamaban a los hermanitos por teléfono, porque reciben coimas para blindar a corruptos. Y este Congreso, señor, en esas condiciones, está absolutamente desprestigiado. Yo vengo, señor, con la misma fortaleza, con la misma dignidad, a enfrentar a la dictadura y a la corrupción que está presente en este Congreso y que es una vergüenza para el pueblo peruano. Cuando vinieron los niños de Cerro de Pasco, cuando se denuncian la contaminación de los ríos en todo el Perú, contaminados, envenenados, cuando vienen los comuneros de las Bambas para quejarse del envenenamiento que sufren, este Congreso paralizado, no pasa nada, son cuestiones menores, no hay ninguna respuesta. Pero cuando les tocan el bolsillo a sus amigotes, y lo sabe bien quien está dirigiendo esta sesión, a los amigotes de los grupos económicos, ahí rapidito, en el mismo día, a la velocidad de un rayo, convocan a una sesión plenaria. Es decir, este Congreso no defiende los intereses del pueblo. Este Congreso vergonzosamente está trabajando para los grupos de poder económico que saquean nuestro país. Y si quieren pruebas, pruebas las tienen. Vayan a Cerro de Pasco. ¿Dónde están los congresistas de Cerro de Pasco? Los congresistas de Huancavelica. ¿Dónde están? Que no informan que la ciudad de Cerro de Pasco está con los relaves mineros al lado de la casa de los ciudadanos y los vecinos, y que se envenenan todos los días. ¿Dónde está el Congreso para que investigue eso, para que interpele a los ministros? No existe ese Congreso. Está en Congreso casi es una ficción. Es un insulto al Perú. ¿Y qué ha dado esa minería que tanto ahora están defendiendo de las grandes transnacionales? No de los mineros artesanales, de las grandes transnacionales. ¿No saben que el 2016 las mineras solamente han pagado 1.050 millones de soles? ¿Y que este Estado peruano, señor ministro de Economía, usted sabe, se le ha devuelto más de 5.000 millones? Teniéndose una recaudación negativa de más de 4.800 millones de soles, es decir, el Perú le ha entregado a las mineras 4.800 millones de soles subvencionando la actividad minera. ¿Dónde está la ganancia? Si nosotros estamos perdiendo los impuestos que están pagando en otros rubros. ¿No saben que el 2017 cuatro mineras han recaudado más de 5.000 millones de soles? Y que el Perú ha recibido migajas de 400 millones de soles. ¡Qué vergüenza! ¡Qué entreguismo! ¡Qué falta de respeto al pueblo del Perú! ¡Ay, no! No pasa nada. Que se lleven nomás 5.000 y que nos dejen la migaja, la limosna de 400 millones. ¿Por qué no le dicen eso al pueblo del Perú? Y les mienten que la minería es una gran cosa, que nos dejan tantos ingresos, que con eso vamos a hacer las obras que el Perú necesita. ¡Mentira! ¿Y dónde están los congresistas para que reclamen eso? ¿No le dicen al pueblo peruano que la minera Sauder va a estar 93 años en la concesión, llevándose a precio huevo nuestros minerales? Porque de cada 7 soles, 6 soles se llevan y le dejan la limosna incalificable de un sol al pueblo del Perú. Así se hace minería. No se hace minería así, señor. No se hace minería. Eso es un saqueo de nuestros recursos naturales. Y no pasa nada, pues. Ya estamos acostumbrados. Y es normal. Las Bambas no han pagado, señor ministro, y corríjame, impuesto el 2015 y el 2016. No pasa nada porque, claro, claro, hay que esperar que la libra del cobre cueste de 3 dólares y recién pagarán el impuesto. En ese sentido, señor, este Congreso, en vez de estar haciéndolo el juego a los intereses abusivos que están explotando indebidamente nuestros recursos naturales, debía estar discutiendo ya para que estos congresistas se vayan a su casa el adelanto de elecciones, porque no representan a nadie. Porque han perdido legitimidad, porque son unos abusivos y unos dictadores.
¿Dónde vas con paso marcial? Yo me voy a la guerra. ¿De qué guerra tú hablando estás? No sé nada. Aunque quisiera, y se combate en cualquier lugar, la guerra es siempre actualidad, tiene compás en la canción y es muy fácil de entonar. ¿Regresas de qué lugar? Vuelvo ya de la guerra. ¿De qué guerra tú hablando estás? No sé nada, aunque quisiera. Si era negro se me olvidó, qué sé yo, pero lo que recuerdo más, aquellos ojos sin cerrar. Recuerdo un cielo tan azul, con la esperanza siempre en Dios y el enemigo en la actitud de atravesar tu corazón. Hubo una luz que relució cual mil estrellas al llorar. Recuerdo una oración entre el fragor de aquel luchar. Y se combate en cualquier lugar. La guerra es siempre actualidad. Tiene compás en la canción y es muy fácil de entonar. No sé decir si yo tiré, si yo maté, cuántas veces fue que destrocé mi corazón, pero yo sé que no era yo. Vuelvo con ansia de empezar, quiero de nuevo poder amar para vivir con la ilusión y así escuchar canciones de amor para olvidar que se combate en cualquier lugar, que se combate en cualquier lugar, se combate en cualquier lugar, se combate en cualquier lugar.
Y ahora vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
La popular primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció sorpresivamente que dejará su cargo en el mes de febrero.
La líder política explicó que sus casi 6 años desafiantes en el cargo le habían pasado factura y no se ve con fuerzas para presentarse a las elecciones generales que se celebrarán en octubre en su país.
Me voy porque con un papel tan privilegiado viene la responsabilidad de saber cuándo eres la persona adecuada para liderar y también cuándo no lo eres. Sé lo que requiere este trabajo y sé que ya no tengo suficiente gasolina en el tanque. Es así de simple, indicó la primera ministra.
El último día de Ardern como primera ministra será el 7 de febrero. Habrá una votación hoy domingo para determinar su reemplazo como líder del Partido Laborista de Nueva Zelanda.
En septiembre de 2017, Jacinda Ardern había ganado las elecciones de su país y se convirtió a los 37 años en la dirigente más joven del mundo. A la juventud añadió en junio del año siguiente el hito de convertirse en la primera líder mundial que daba a luz durante su mandato, más bien dicho, fue la segunda líder que daba a luz durante su mandato. La anterior fue la fallecida pakistaní Benazir Bhutto en 1999.
Al igual que otras facetas de su vida personal y política, Ardern asumió la maternidad con naturalidad y se convirtió en la primera gobernante que acudía a la Asamblea General de las Naciones Unidas con su hija de 3 meses, con la que se la vio jugando minutos antes de dar su discurso.
Aquella desenvoltura en sus primeros meses de gobierno dio a Nueva Zelanda una notoriedad inusitada y dio pie al comienzo en medios y redes sociales de la llamada Jacinda Manía, por el tono progresista y feminista de la líder neozelandesa.
Entre las cosas de carácter personal que asumirá una vez que esté fuera del gobierno, la ahora renunciada primera ministra anunció que finalmente se casará con quien es su pareja. Ella debió postergar la boda cuando tuvo que enfrentar los efectos de la pandemia en su país.
En otro orden de cosas, Ucrania investiga las causas de la caída de un helicóptero este miércoles en la región de Kiev, en el que viajaba la cúpula del Ministerio del Interior y donde murieron 14 personas.
La tragedia sucedió cuando el país aún está dirigiendo la matanza de Dnipro, donde un misil ruso destrozó un edificio matando 44 civiles.
Es una terrible tragedia y el dolor es indescriptible, declaró el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, al conocer el siniestro en el que murió su ministro del Interior, Denis Monastirsky, su primer adjunto, Yevhen Yenin, el secretario de Estado de Interior, Yuri Lukovych, y otras 6 personas a bordo.
El helicóptero al que viajaba el ministro Monastirsky, un H-225 Super Puma de 42 años en uso, se estrelló cerca de una guardería y de un edificio residencial de 14 plantas en la localidad de Brovary, al este de la capital.
Entre tanto, en Estados Unidos, el actor Alec Baldwin será acusado de homicidio involuntario por el baleo a la directora de fotografía Alina Hutchins, que murió en el set de rodaje cuando disparó una pistola que era parte de la acción del film.
Baldwin había estado ensayando una escena para la película del Oeste Rush cuando se produjo el disparo en un rancho cerca de Santa Fe, Nuevo México, en octubre del año pasado.
Hannah Gutierrez Reed, armera de la película, también será acusada. Los abogados de ambos dijeron que tenían la intención de rechazar los cargos en los tribunales.
La fiscal del Distrito de Santa Fe, Mary Carmen Atwood, anunció los cargos el jueves y añadió que se presentarían a finales de mes.
Ambos se enfrentan a hasta 18 meses de cárcel y una multa de $5,000 si son declarados culpables. Serán juzgados por un jurado, según informó la fiscalía.
El director de cine Joel Souza también resultó herido en el tiroteo, pero los fiscales dijeron que no se presentarían cargos en relación con ello.
El ayudante de dirección de la película, David Halls, se declaró culpable de un delito menor de uso negligente de un arma mortal, según la fiscalía. Pasará 6 meses en libertad condicional.
En un comunicado, el abogado del marido de la señora Hutchins, Matthews, dijo que apoyaba la presentación de los cargos. Es un consuelo para la familia que en Nuevo México nadie está por encima de la ley, dijo el profesional.
Pero el abogado de Baldwin, Luke Nickes, calificó la decisión de terrible error judicial. El señor Baldwin no tenía ninguna razón para creer que había una bala cargada en la pistola ni en ningún otro lugar del set de rodaje, declaró Nickes. Confió en los profesionales con los que trabajaba, que le aseguraron que la pistola no tenía balas reales. Lucharemos contra estos cargos y ganaremos, añadió.
Y ahora vamos a un nuevo tema musical.
Ciudad con vestido de fiesta. Hay en las calles sabor, gente que ríe y canciones. En la Plaza Mayor han montado la feria. Esta noche todo estará teñido de mil colores.
Y ahora vamos a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana.
El primer ministro Justin Trudeau dijo el lunes que espera anunciar pasos positivos en un futuro muy próximo en materia de salud, lo que sugiere que el largo enfrentamiento entre Ottawa y las provincias sobre la financiación de la salud podría resolverse pronto.
En declaraciones a la prensa en Saskatoon, tras visitar una planta de procesamiento de elementos de tierras raras, Trudeau afirmó que el gobierno federal y los primeros ministros están todos muy de acuerdo sobre lo que se necesita para reparar un sistema que está en malas condiciones a través de todo el país, especialmente en sus salas de emergencias.
Se necesita más dinero, dijo Trudeau. Se necesita más para ofrecer resultados a las familias.
A lo largo de las conversaciones de Ottawa con las provincias sobre la financiación de la salud, Trudeau había dicho que no ofrecería más dinero hasta que las provincias aceptaran cumplir ciertas condiciones.
Algunos premiers, como el de Quebec, François Legault, se han mostrado contrarios a la idea de imponer condiciones.
Algunas provincias como Ontario han dicho que el punto de fricción no es la imposición de condiciones, sino la cantidad de dinero que Ottawa está dispuesta a gastar.
Entre tanto, en nuestra provincia, las amenazas en línea contra el premier de Quebec durante la pandemia de COVID-19 forman parte de una tendencia más amplia y cada vez más violenta, según un informe no clasificado que concluye que es difícil para las fuerzas del orden y los servicios de inteligencia evaluar la validez de esas amenazas.
El informe elaborado por el Centro Integrado de Evaluación del Terrorismo de Canadá fue obtenido por CBS News a través de una solicitud de acceso a la información.
El ITAC, este centro, que trabaja en colaboración con la principal agencia de espionaje de Canadá, el Servicio Canadiense de Inteligencia y Seguridad, CISES.
Se redactó respuesta a las amenazas vertidas en Internet en enero del 2022, poco después de que el primer ministro François Legault propusiera un impuesto adicional para los no vacunados.
Según el informe, la dirección del domicilio de Legault se publicó en un foro público en línea, entre otros mensajes amenazadores.
Ojalá alguien en Quebec decapite ese tal por cual, decía un mensaje anónimo. Date al menos unas semanas para un plan limpio para que no te pillen, decía otro.
En el informe, el ITAC concluye que la violencia contra Legault es improbable, pero afirma que no puede descartar la posibilidad de un ataque contra el premier. También advierte que la práctica del doxing, la publicación maliciosa de información personal en línea, añade riesgo porque proporciona a quienes tienen la intención y la capacidad de utilizar la violencia valiosos detalles logísticos que pueden dar lugar a una oportunidad de llevar a cabo un atentado.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
De luna y estrella, de surco y espiga, una flor de cardo, estás hecha amiga, de niebla y rocío, de escarcha y fatiga, de ojeras y auroras, estás hecha amiga, de harina caliente, de pan y de miga. De secreto orgullo, estás hecha amiga. De secreto orgullo, estás hecha amiga. Estás hecha de surco y espiga, al pie del arado soy tu amigo, amiga, porque multiplicas el pan y la miga, comparto el milagro, soy tu amigo, amiga, porque en las auroras de escarcha y fatiga caminamos juntos. Amigo, amiga.
amigo, amiga. Noches el silencio abriga y beso es el agua que cruce mi vida. Deja que te bese y bésame, amiga.
Y en la cocina, cuando estés solo. La revista de la semana. Perú, la movilización social y las expectativas de cambio. Al momento en que redactamos este comentario, los manifestantes provenientes del sur del país llegaban a Lima para subir la presión sobre el gobierno con tres exigencias básicas: la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, quien, como sabemos, asumió ese cargo luego de la destitución del presidente constitucional Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre; adelantar elecciones generales, incluyendo tanto a la presidencia como al Congreso, y llamar a una asamblea constituyente que redacte un nuevo texto constitucional. Al mismo tiempo, esta movilización también se viene a dar en un clima de creciente represión por parte del gobierno. A este momento, el número de muertos llegaba a 50, según los datos de la Defensoría del Pueblo, aunque también había reportes de nuevas víctimas aún no confirmados ni consignados oficialmente. Este movimiento de protesta tiene características bien especiales. Por una parte, surge entre los habitantes del sur y de la sierra, principalmente campesinos de ascendencia indígena, que fueron quienes dieron su voto decisivo a Castillo en las elecciones presidenciales del año pasado. Por otra parte, en los centros urbanos, el movimiento de protesta ha encontrado un considerable apoyo entre sectores de trabajadores y de sectores medios que se sienten hastiados con el manejo político de las élites limeñas. Muy significativo ha sido el apoyo del movimiento estudiantil y de los